Jaque al Género, el podcast de la Unidad de Género de Grupo Salinas en colaboración con ADN Noticias Radio. Jaque al Género.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más, a un episodio más de este podcast Jaque al Género. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema urgente, que es la criminalización del aborto espontáneo en México. Ella es Luciana Weiner, ella es escritora, periodista y autora del libro Fortuito, el cual visibiliza historias de mujeres que enfrentan procesos penales por abortos espontáneos, revelando la violencia institucional y cultural que existe en el país. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás?
Hola, Ale, gracias. Hola, Martín, ¿cómo estás?
Hola, Luciana.
Bien, gracias.
Gracias por la invitación. Pues sí, Fortuito es una investigación de, pues, como 6 años, la verdad. Yo empecé buscando, digamos, cifras sobre criminalización del aborto en México y me encontré con una historia mucho más compleja, que es justo lo que mencionabas, la criminalización de emergencias obstétricas, de partos fortuitos, de abortos fortuitos o espontáneos. Y son, digamos, 5 historias y algunas otras circundantes, pero 5, digamos, centrales, que lo que tratan de hacer es ejemplificar lo que pasa en el país. Quizás no de una forma generalizada, pero sí sistemática y que revelan, digamos, mecanismos de criminalización, de discriminación y de violencia en contra de las mujeres, que sí, en efecto, es urgente.
Claro. Y a mí, de hecho, aquí traemos el libro. A mí lo que me llamó mucho la atención y lo que me parece muy interesante es cómo tú narras estas historias. Creo que al leerlas te sientes, o sea, sientes que estás ahí, sientes que estás viviendo las experiencias por las que pasaron estas mujeres. Y algo que también me parece muy interesante y nos gustaría tocar en este episodio es ese enfoque que tú le das interseccional, porque lo que tú mencionas es no solamente es el hecho de la violencia por ser mujer, sino también qué cosas en la parte social, económica, cultural y política atraviesan las experiencias de estas mujeres. Y cómo tanto la cultura como el sistema legal, porque algo que mencionas en el libro es que no están tipificados estos delitos como aborto espontáneo, sino cómo buscas un delito que no existe. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido?
Sí, justo, porque no son mujeres que están ni investigadas ni sentenciadas por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco, filicidio, infanticidio. Y en ese sentido, la diferencia, obviamente, en la sentencia es brutal, es de muchísimos años. Claro. Y también las deja en un limbo legal. Una emergencia obstétrica no es un delito. Un aborto fortuito no es un delito. Un parto prematuro no es un delito. Y sin embargo, lo que hace el sistema de justicia es catalogarlo como un delito brutal además, ¿no? Como homicidio en razón de parentesco, que tiene, digamos, una causal, lo tipifica de esa manera y eso se transforma en un problema de visibilización, porque en efecto son imposibles de rastrear, ¿no? Lo que me dice un activista en algún momento es, deberíamos ir a todas las cárceles del país, preguntarle a todas las mujeres por qué llegaron a ese lugar. Y por otra parte, evidentemente, son mujeres que tienen sentencias de 20, 30 o 45 años. Eso por un lado. Lo que mencionabas de la interseccionalidad es muy importante porque finalmente lo que intenté hacer y los casos, digamos, que elegí me permitían ver la diversidad que hay en materia geográfica, en materia de oportunidades. No es lo mismo la criminalización de los cuerpos de las mujeres en un lugar como Querétaro que en la sierra de Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes casos que creo que muestran estos matices y una de las cosas que sí hay en común es que hay violencias que se van sumando unas a otras, ¿no? Ya sea de falta de acceso a la salud, que se suma, por supuesto, a la violencia institucional, criminalizante del Estado, o violencia intrafamiliar, ¿no? Que se suma después a la violencia del Estado o violencia sexual, porque algunos de estos casos son embarazos productos de una violación, por ejemplo, el de una niña que es violada por el policía municipal de su comunidad. El policía se va, nunca nadie lo persigue, nunca nadie lo detiene, no pasa absolutamente nada con eso y sin embargo ella a raíz de esa violación tiene un embarazo, después tiene una emergencia obstétrica donde ese producto se pierde y a ella la sentencian y la encarcelan durante 10, bueno, la sentencian por 18 años, ella pasa unos 4 años en prisión, finalmente después de un proceso con una organización se logra su liberación. Pero esas violencias que se van entretejiendo, por supuesto, por empezar, nos demuestran que la violencia en contra de las mujeres no solo atañe a un pequeño sector, sino que es transversal, digamos, a todos los aspectos de la vida, sí. Y muestran estas diferencias también en el país.
Sí.
Y justo, Luciana, hablando de este tipo de casos, vemos que la resiliencia no solo se trata de, pues, aguántate, sino de todo un sistema de cómo sobrevivo a esto, cómo sobrellevo a esta situación. Dentro de esto, justo hablando ya de cultura, ya tocamos un poco el tema de legalidades, pero hablando más de cultura, ¿cómo se representa esta violencia basada en temas de género donde, híjole, abortaste? Tú como mujer, entonces cometiste un error, tú no deberías ser, ¿no? Desde esta idea de género. ¿Cómo lo percibes de manera cultural?
Eso es bien importante porque al final la sociedad juega un papel muy importante en todos los sentidos, ¿no? Lo que cuentan estas mujeres muchas veces es que cuando llegaban a la prisión después de esta sentencia, todos ya sabían qué había pasado, bueno, o lo que les habían contado que había pasado, entonces ellas recibían violencia brutal adentro de la prisión apenas ingresaban porque supuestamente había matado a su hijo, y estoy haciendo comillas para quienes están en podcast. Uh-huh. Y por otro lado, por ejemplo, los medios de comunicación, que somos sí, muy importantes, ¿no?, en el desarrollo democrático y social, era muy interesante lo que encontré, porque primero jugábamos en contra de las mujeres. Primero reportábamos esos casos con la información que solo sacaban las autoridades, entonces las notas se titulaban madre asesina, su bebé recién nacido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, cuando el caso a veces llegaba, ¿no?, a una instancia con una organización que intentaba buscar a la prensa, que intentaba ejercer presión mediante llevar estos casos al ojo público, ahí a veces funcionábamos como aliados, ¿no? Y entonces reportábamos la injusticia que se había vivido y presionábamos a las autoridades para que actúen o para que finalmente liberen a estas mujeres. Entonces, todo el entorno social es fundamental. Y de hecho, lo social es fundamental también en las sentencias, porque como lo decíamos, en realidad en el marco legal esto no es un delito, pero ¿qué pasa? En el imaginario cultural de cabeza de jueces y juezas o cabezas incluso de abogados y abogadas, lo que pasaba es que esta criminalización, esta violencia en contra de las mujeres social, la idea preconcebida de lo que una mujer tendría o no tendría que hacer, terminaba jugando en las audiencias, ¿no? Y hay ahí frases brutales, un juez que dice: ni un perro hace eso, ni una perra, ¿no? Uh-huh. Tú sabías, tú tendrías que ver, pues había mujeres que no sabían que estaban embarazadas incluso, ¿no? Y jueces que le dicen: no, las mujeres tienen que saber cuando están embarazadas. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Conocen su cuerpo, es un instinto de no sé qué. Entonces todo ese imaginario cultural de violencia y de discriminación y de roles estereotipados de género evidentemente tenía un impacto directo en la vida de las personas.
Claro, y en esta idea de que además los hombres podemos opinar en cuanto al embarazo en una mujer, ¿no? Nosotros que ni nos podemos embarazar, pero ahí nos encanta opinar y además está mal, ¿no? Qué terrible.
Sí, y además, por ejemplo, en las carpetas de investigación, las voces de ellas, sus testimonios, porque claro, una emergencia obstétrica es un evento muy individual, muy privado, que normalmente se da en espacios cerrados donde lo único que está es la mujer. Y normalmente son en baños o en letrinas. Ahí se dan normalmente las emergencias obstétricas. Pero lo curioso era que en las carpetas de investigación, el testimonio de ellas, que eran las únicas que habían estado durante el momento de los hechos, no aparecía hasta el final, hasta semanas después. Antes estaba el testimonio de los policías, el testimonio de quien estuvo cerca, de quien estaba por ahí, de la persona que acompañó la ambulancia, del personal de la salud que recibió a la mujer. Pero su propio testimonio, la única persona que había vivido eso, era, digamos, circunstancial, era relegado, no era secundario en las carpetas de investigación.
Sí, claro. Y aquí yo rescato dos cosas que mencionas, que es esto de los estereotipos de género y la importancia de la prensa al informar sobre esta situación, porque justo en el libro mencionas, y me acordé cuando tú lo hablabas, de cómo el título decía: mujer acuchilla a su bebé, cuando no era un bebé, era un feto, un producto, pues no se sabía ni siquiera si iba a, digamos, nacer con vida. Uh-huh. Y lo otro es, ella estaba intentando cortar el cordón umbilical, ¿no? O sea, aquí también se está jugando la vida de ellas, como algo tan, como una idea construida socialmente sobre la vida puede estar por encima de realmente una vida que sí está en este plano, ¿no? Entonces, eso y los estereotipos de género, cómo afectan, cómo, bueno, en este podcast hablamos mucho sobre los estereotipos de género, quizá lo hemos enfocado más en cómo afectan laboralmente y así, pero ahora nos damos cuenta de cómo nos afectan en cuestiones micromachismos, por ejemplo, uh-huh, hasta poner en peligro la vida de las mujeres.
Sí, eso que se hace es bien interesante, porque finalmente lo que pasaba en todos los casos es que el Estado fallaba en diferentes capas, ¿no? Lo primero que fallaba siempre era en brindar un acceso a la salud, porque lo primero que estaba ocurriendo era una emergencia de salud en donde la vida de las mujeres corría riesgo. Nosotros, claro, desde la Ciudad de México, desde la clase media, estamos acostumbrados a pensar en embarazos que fueron seguidos por un médico, ¿no? Donde hay conocimiento, donde hay información, donde hay controles. Sí. Bueno, en estos casos, evidentemente, en la mayoría de ellos no había ningún tipo de control médico. Repito, ¿no? Dos de estas mujeres ni sabía que estaban embarazadas, habían tenido pérdidas, pensaron que les habían bajado. Una tenía una condición preexistente hormonal, entonces subía y bajaba de peso con mucha frecuencia. En fin, son situaciones extremas. Y después de eso, imagínate no saber que estás embarazada, que te duele la panza, ir al baño y tener una emergencia obstétrica, sí, un aborto espontáneo. O sea, ese nivel de miedos, nervios, angustia, shock, afección, digamos, corporal también, no estaba siendo considerado de ninguna manera durante los procesos legales, ¿no? Nadie pensaba que puede sentir una mujer que va al baño, pues se siente mal y termina en una emergencia obstétrica. Entonces, esto que mencionas, ¿no? De una mujer que agarra un cuchillo, que intenta cortar un cordón umbilical, ¿no? Sí. Son situaciones de brutal vulnerabilidad en la que otra vez, ¿no? Estos estereotipos, estas ideas preconcebidas sobre lo que las mujeres sabemos o no, entendemos o no, operaban todo el tiempo, digamos.
Sí, claro.
Ok. Basado en esta información y para poder profundizar un poco más en justo qué pasa en la Ciudad de México, qué pasa en otros estados, me gustaría compartirles unos datos que vienen por parte del INEGI y en general en América Latina para realizarte la siguiente pregunta. Claro. Entonces, les cuento. En México y en diversos países de América Latina, la experiencia de un aborto espontáneo, este es un evento médico frecuente y que en la mayoría de los casos es inevitable. Ajá. Se ha visto atravesada por dinámicas de criminalización, justo como lo platicabas, que colocan a la persona en esta situación donde tú mataste a tu hijo. Ajá. Pero en realidad es un evento médico, o sea, es un evento espontáneo. ¿Qué pasa? Ajá. De acuerdo a estadísticas del INEGI sobre la salud reproductiva, se muestra que las pérdidas gestacionales no son hechos aislados. Se estima que entre el 10 y el 20% de los embarazos reconocidos clínicamente terminan en un aborto espontáneo. Esta cifra es consistente con datos internacionales. A pesar de ello, la falta de información y la persistencia de estigmas, como bien lo mencionas, provocan que estos eventos se vivan en silencio y en ocasiones justo bajo el temor de represalias legales, donde al final, pues, efectivamente, tú lo mataste, tú hiciste que el hijo se muriera. Y muchas veces en estas situaciones, pues, de vulnerabilidad total, uh-huh, ¿no? Sí. Desde tu perspectiva, Luciana, y todo este trabajo que has realizado, ¿qué podemos hacer como sociedad para que en lugar de criminalizar a las mujeres por estos hechos fortuitos, construyamos un sistema que las acompañe y las proteja? Porque las volvemos a revictimizar en estos actos que además no son intencionados y en todo caso es su decisión.
Sí, absolutamente, o que lo fuera, ¿no? Pero lo que mencionas es bien interesante. El aborto, digamos, es el único procedimiento médico que aparece en el Código Penal. El único de todos. Por eso se está pugnando en la Ciudad de México por quitar el aborto del Código Penal, no solamente la legalización hasta las 12 semanas, que es normalmente el tiempo donde se realiza la legalización, sino quitarlo del Código Penal y tratarlo como lo que es, un evento de salud. ¿Esto qué significa? ¿Que puedes ir a abortar con una panza de 9 meses? No, significa que esas decisiones se toman en un ámbito médico y no en un ámbito de represión o legal o jurídico. Eso por un lado. Por otro lado, los abortos espontáneos en efecto son mucho más comunes de lo que pensamos. Son cosas de las que no hablamos. Y al menos las que ya pasamos los 30, ¿no? Ya tenemos muchas amigas, no sé cuánto tú, tal vez muy joven, compañera. Pero en algún momento uno se empieza a dar cuenta que los abortos nos rodean todo el tiempo. En amigas, en familiares, en nosotras mismas. Son parte de la vida reproductiva de las mujeres. Entonces, Y cuando estamos hablando de un evento, una emergencia obstétrica que además es criminalizada, pues esto se exponencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que hay muchas cosas. Lo primero, siempre creo que hay que empezar a pugnar por la legalización en los códigos penales estatales, en las entidades federativas. ¿Por qué? No solamente por lo que implica un marco legal en lo técnico, ¿no? Sino porque al final, la ley es un mensaje, es un símbolo.
Sí.
Entonces, mientras sigamos teniendo entidades federativas donde el aborto es criminalizado en todos los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de abortos autogenerados, esto manda un mensaje a la sociedad en general y entonces la información que tenemos es asociar un aborto con un delito, ¿no? Cuando, repetimos, es una cuestión de salud y así habría que verlo. Entonces, esa parte legal es importante, no solamente por lo que implica técnicamente, sino porque es un mensaje simbólico a todas las personas juzgadoras del país, a todas las personas del sistema de salud, porque eso es importante. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí en esta investigación es que la gran mayoría de las denuncias venían por parte del personal de la salud a las mujeres. Y es loco, porque había una parte, o sea, sí había algunas denuncias con dolo, ¿no? Y con y había algunas denuncias que en realidad venían cargadas de miedo y de desconocimiento. Y creo que ahí vale la pena hacer la diferencia, ¿no? Eran personas que trabajaban en el sistema de salud que tenían miedo de estar siendo cómplices de un delito y que terminaran imputados en una causa que no tenía nada que ver.
Sí.
Entonces, en esa parte, ¿no? Ese fragmento de la población, sea personal de la salud o no, pero que le falta información sobre el tema, ahí necesitamos un camino legal, ¿no? Que venga acompañado, por supuesto, de una campaña de información, porque no solamente se trata de despenalizar, se trata también de educación sexual en las escuelas, se trata también de salud sexual, se trata también de información. Eso por un lado. Y ahí creo que los cambios sociales siempre son mucho más lentos, ¿no? Eso hay que decirlo. O sea, no las conciencias no se cambian por decreto, ni se cambia firmando una ley, ni hay leyes secundarias en la cultura. Pero sí, si no cambiamos eso primero, va a ser difícil que llegue el cambio cultural en el cual vamos a entender los cuerpos de la mujer desde la autonomía, vamos a empezar a respetarlos, vamos a empezar, como dices, ¿no? A preguntar en lugar de aseverar sobre cuerpos de las otras o de los otros también, ¿no? Pero bueno, en este caso hablando justo del aborto y demás, eso me parece fundamental. Y seguir en ese camino, seguir visibilizándolo, seguir hablándolo. Yo siempre digo que después de escribir este libro, yo, claro, doy noticias todos los días, y en ese sentido, por supuesto, que siguen apareciendo las notas de mujer asesina a su bebé. Y yo ahora, cada vez que hay una nota de esas, redoblo, ¿no? Redoblo la atención y voy a ver exactamente qué pasó. Y la verdad es que la mitad de las veces que me meto a ver, incluso en este momento, no es, es un, lo que está describiendo la nota, en el fondo no tiene que ver con un asesinato, con un homicidio, con un infanticidio, filicidio, sino que tiene que ver con una emergencia obstétrica, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer es eso también, como redoblar la atención, ¿no? Cada vez que vemos esas notas, yo siempre digo, duden tantito, vayan a ver qué más hay ahí.
Claro.
¿Cómo se dio esa situación?
Sí.
¿No? Y creo que por ahí, ¿no? Hablándolo, sociabilizándolo y siguiendo impulsando las leyes que nos permitan también pensar en un mundo más justo y más seguro.
Claro. Esto lo admiramos mucho de ti porque en tus espacios sabemos que siempre haces ese énfasis en no únicamente en el tema de la criminalización del aborto espontáneo, sino también en feminicidios y violencia hacia las mujeres. Creo que es una responsabilidad que tenemos todas y todos y en ese sentido reconocemos mucho el trabajo que tú haces. Gracias. Aprovechando el espacio que tienes y para visibilizarlo, para visibilizar estos temas, para visibilizar la violencia, porque creo que muchas veces al final lo normalizamos o nos desensibilizamos y lo terminamos viendo como una cifra, ¿no? Como, ah, ya van 10 mujeres al día asesinadas, pero no vamos más allá de lo que implica eso. Y creo que lo que tú haces en este trabajo que hiciste con Fortuito y en el trabajo que haces día a día visibilizándolo, nos hace ver más allá, nos hace ver qué implica ese crimen, qué implica esa cifra, qué implica esa cifra. Y bueno, pues en ese sentido agradecemos mucho esta labor que haces y agradecemos también el espacio que nos brindaste el día de hoy.
No, gracias a ustedes, de verdad. Y sí, en efecto, lo que dices es bien importante, entender también que las violencias están interrelacionadas, ¿no? Solo rapidísimo, pero una de las mujeres, por ejemplo, estaba embarazada, un embarazo deseado, buscado, era su tercer hijo, su marido la golpea brutalmente una noche, pierde el producto de ese embarazo y ella es sentenciada a 45 años de prisión. Esas son las historias, ¿no? Por eso hay que poner historias atrás de los nombres.
Efectivamente, sí. Y gracias Luciana por darnos esta visibilidad ante estos casos. Por favor, hay que leer Fortuito.
Sí.
Muy buen libro.
Muy recomendado.
Y nos ayuda justo a sensibilizar sobre este tema, porque nuevamente, de momento, por ejemplo, los hombres creemos que podemos opinar sobre el embarazo de una mujer y está cañón. Pero bueno, muchas gracias Luciana, muchas gracias Ale. Es así como llegamos al final de este capítulo de Hackea al Género. Y bueno, en Unidad de Género tratamos de llevar esta información para crear mejores y más seguros espacios de trabajo. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue.
Hasta luego.